Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, qué gusto compartir con ustedes este tiempo de Entre Amigas, un tiempo para la mujer, media hora en que tenemos para compartir un montón de contenidos, buenas entrevistas, buen material, pero por sobre todo la buena compañía, las de ustedes que están del otro lado y la que tengo acá, que es a Rocío, la nueva incorporación, ya la escucharon con Sandra, ahora bueno, va a grabar conmigo, no le tiene más remedio, no pudo zafar esta vez, así que bienvenida, Rocío.
¿Qué tal, Nati? La verdad que no, es un gusto, a mí me encanta pasar un rato contigo, así que vamos a disfrutarlo también.
Bueno, me parece muy bien, así que si lo disfrutamos nosotras, lo van a disfrutar las amigas del otro lado, eso se nota, pero sobre todo porque, bueno, siempre tenemos una parte importante del programa que es la de la cocina, la receta, y bueno, como sos vos la que está ahí, ¿no? Para...
¿Y qué?
Nada, yo ya, viste cómo somos las viejas, ya vamos delegando, y algo tan importante, bueno, dejamos que te toque a vos, a ver.
No sé si vos sabés que lo mío es solo teoría, no es práctica.
¿Lo tuyo es solo teoría?
Solo teoría.
No es como yo que haces todo lo que las recetas, pero...
No, es solo teoría.
Bueno, muy bien, entonces a ver, ¿qué teoría nos trajiste para compartir?
Bueno, un teórico riquísimo. Aparte, la foto, yo siempre digo lo mismo, no podemos transmitirle la foto, pero vamos a tratar de, a través de las palabras, que las amigas se puedan imaginar el rico plato, bifes a la criolla.
Qué rico. Ya con el nombre a mí me alcanza, porque tengo hambre aparte, pero bueno, contanos cómo se hacen, ¿no?
Muy bien, para que rinda para unas 4 personas, unas 4 porciones, necesitamos 8 bifes chicos de nalga, 3 cucharadas de aceite, 4 papas, 3 cebollas, 3 tomates, 3 morrones rojos medianos, cortados en rodaja para que le dé una forma distinta al morrón y una presentación mejor al plato. 3 tazas de caldo, sal, pimienta negra, laurel y orégano a gusto. Obviamente que los condimentos, aquella que le guste agregarle algún otro que condimento lo puede hacer o al revés, quitarle. Y el procedimiento es bien fácil, poner el aceite en una cacerola amplia, en lo posible de fondo grueso, armar capas alternadas de carne y hortalizas en este orden: cebolla, morrones, tomates pelados, la carne y papas. Condimentar cada capa, agregar el caldo, tapar y cocinar sobre fuego moderado unos 45 minutos aproximadamente. Destapar y dejar consumir el excedente del líquido y está listo para servir.
Muy bien, listo para comer sobre todo, así que muchas gracias, Rocío, por la receta, pero ¿sabes qué tenemos que hacer ahora?
¿Qué tenemos que hacer?
Lavarnos los dientes, porque viene Beatriz Moleri, que es odontóloga, y bueno, hay que, después de comer este plato tan rico, para recibirla, tenemos que estar prolijitas, porque Messi dice, a ver cómo están, a ver los dientes, si se nos complica. Pero no, antes un poco de música, y después sí, ya viene la entrevista, pero no, en realidad me parece que el objetivo no somos nosotras, va a hablar de los bebés y la prevención, así que bueno, dejo la inquietud, viene la música, luego la entrevista para compartir en el programa de hoy.
Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir, vuelvo a nacer, a vivir, te despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada, y que tu amor detiene el tiempo, y soñar, llegar a ti, como palomas en el cielo, y soñar. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti ascender tus nuevos amanecer, mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer.
Bueno, amigas, hemos llegado al tiempo de recibir a nuestra invitada del día de hoy. En este caso es una amiga de mucho tiempo. Yo no diría que la conozco de niña, pero de jovencita sí. Tengo hasta fotos de su casamiento, tanta intimidad hay. Pero bueno, hoy nos convoca un tema profesional. Queremos darle la bienvenida a la odontóloga Beatriz Moleri, que está con nosotros aquí en la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, acá para poder brindar un servicio, como quien dice, a nuestras amigas, información sobre la odontología y la atención en la salud bucal y los niños, ¿no? Porque todas somos o madres o tías o abuelas, alguna relación con niños tenemos, o maestras en la escuela dominical. ¿Cómo es este tema? ¿Desde cuándo hay que empezar a cuidar los dientitos de los nenes?
Bueno, se empieza a cuidar desde la gestación, ¿no? Desde que la mamá está embarazada y sabe que tiene un bebé ahí creciendo en su panza, con un embarazo vigilado desde el comienzo, con los controles que el médico exija, para que controlar ese crecimiento del bebé y detectar si hay alguna patología a tiempo, ¿no? Uh-huh. Y también el control con el médico y con el odontólogo. Esa futura madre tiene que visitar al odontólogo, revisar su boca, porque, bueno, una que en la boca encontramos bacterias, encontramos muchas veces enfermedad, que puede estar afectando hasta todo el organismo si es una infección, uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, el odontólogo va a detectar qué cosas está causando infección para...
Y que pueden afectar en el embarazo.
Pueden afectar en el embarazo, porque una infección general en el cuerpo afecta al bebé.
Uh-huh. Te iba a preguntar, ya que estamos en la etapa de la gestación y de pensar en la mamá, si cambia algo en la embarazada, ¿no? A nivel de pH, a nivel de que haga que tenga más caries o que, no sé, alguna cuestión que haya que tener en cuenta.
Claro, hay madres que realmente sufren mucho en la etapa esta de gestación de patologías bucales que todavía no tienen mucha explicación. Sí, lo que sí tiene explicación, por ejemplo, en el primer trimestre, que hay mucha acidez. Sabemos por las náuseas y vómitos que tiene la mamá. Entonces eso cambia el pH, lo que vos decías, un pH ácido. Entonces es importante controlar la higiene. O sea, después de vomitar o después de sentir que tiene ese reflujo, bueno, estar cepillándose los dientes para que ese ácido no afecte. Después, enfermedades periodontales, por el cambio hormonal también. O sea, desgraciadamente, algunas cosas podemos... prevenirlas y otras no. Y hay madres que realmente terminan un embarazo con una salud bucal bastante deficiente.
Pero todo, es importante que consulte durante el embarazo.
El control durante el embarazo. Porque el odontólogo y el médico la va a ir asesorando de qué medidas tomar, porque si bien a veces no se puede detener una enfermedad, pero sí se puede ir controlando para que sea lo menos agresivo posible.
¿Sí? Estoy pensando en las mamás que viven en comunidades de repente indígenas o que nos escuchan de lugares que a lo mejor llega la radio pero no tienen muchos adelantos o no tienen acceso al odontólogo.
Sí.
Hay algunas creencias populares, mitos de que bueno, comiendo una manzana capaz que uno mantiene más limpia la dentadura. O la otra vez nos mostraba una amiga en común que vivió en África que usan una especie de palito como para como para con fibras o como un cepillito, se transforma en un cepillito para barrer allí lo que se acumula en los dientes. ¿Eso es válido?
Lo de la manzana y eso es mito, porque la manzana también tiene azúcares que se depositan en los dientes. Y el advenimiento del azúcar sí ha provocado toda una tragedia en el tema de caries.
Así que hay que evitar el azúcar.
Evitar el azúcar y los comestibles que sean de repente de verduras, mucha masticación. Masticación de cosas como la zanahoria, como verduras
que tienen fibras.
Eso sí, puede ir limpiando y limpiando los surcos. Perfecto. Pero evitar los azúcares.
Bien, los azúcares naturales a veces es difícil de evitar en frutas, por ejemplo.
Claro,
pero
esos son los menos...
Higienizar con agua.
Claro, con agua, si no se dispone de pasta dental, igual con un cepillito y jabón. Aunque a veces es desagradable, bueno, se enjuaga bien la boca, cepillito y jabón. Si no se dispone de hilo dental, un hilito que sea de coser igual, pero limpito.
Perfecto.
Digo, son cosas que ayudan. Porque, ¿qué pasa? Las bacterias responsables de la enfermedad de caries sobre todo y de enfermedades periodontales, la mamá se los puede transmitir al bebé tempranamente. Es esperado que este bebé no adquiera esas bacterias hasta que tenga 2 años, más o menos. Pero si la mamá se la transmite tempranamente al bebé, porque es la que tiene más contacto con él, la mamá, la cuidadora, la abuela, la que esté más tiempo con el bebé, esas bacterias van a provocar enfermedad tempranamente, cuando, viste, recién erupciona los dientitos. Entonces, eso no es deseable. Así que, bueno, control también. Embarazada y para que cuando nazca su bebé, su boca esté sana.
Perfecto.
Entonces no esté pasando bacterias.
Bueno, yo te propongo ir a una pausa musical. Ahora nos ocupamos de la mamá y en la próxima ya vemos qué pasa cuando nace el bebé. Bien, continuamos, amigas. Estamos charlando con Beatriz Moleri. Ella es odontóloga y nos está ilustrando todas las situaciones posibles en una mamá que está gestando un bebé. Y ahora vamos a hablar del bebé y de la salud bucal que debería tener o cómo cuidarlo mejor, ¿no?
Ahí está. Porque cuando pensamos salud bucal no pensamos solo dentro de la boca, sino también en todas las estructuras que rodean la boca que tienen que desarrollarse normalmente para que después no tengamos otro tipo de patologías como son las maloclusiones y los problemas de
¿qué es
de,
eso?
De oclusión.
Maloclusión.
Maloclusión es cuando el niño muerde mal.
Bien.
¿Está? Que las llaves y todo lo que se está estudiando, lo que es normalidad, el niño está mordiendo mal y eso está afectando a su vez otras cosas. ¿Está?
¿Cómo crece el hueso?
¿Cómo crece la articulación? ¿Cómo están funcionando los músculos? Para que las madres vean la postura del niño, si el niño está de repente muy se inclina hacia adelante, o el niño, la postura, los hábitos, todo eso, todo va a afectar después en las maloclusiones. Entonces,
cosa,
el
¿no?
pediatra junto con el odontólogo tiene que mirar esas cosas.
Ya me siento derechita, no soy niña, pero por las dudas ya me estoy aprontando.
Está bien. Y bueno, algo que hace el bebé para alimentarse, lo primero que hace es el amamantamiento, ¿no? Esa succión que hace a través del pecho materno. La succión, la respiración y más adelante la masticación son lo que dan los estímulos necesarios para el crecimiento de ese macizo facial, ¿no?
Está bien eso que hacen algunas abuelas que dicen, no, a los niños hay que darles de comer más temprano y le ponen un churrasco para que lo chupe y
no
se entretenga. No.
La alimentación es cuando el pediatra le indica, bien, la indica según el crecimiento del bebé, pero no. Y bueno, esta función de amamantamiento requiere todo un esfuerzo muscular y exige al bebé respirar por la nariz, algo que es fundamental, que se acostumbre a respirar por la nariz. Si no, aparece a veces respiraciones bucales que no son porque el niño no necesite. A veces, si está resfriado, por ejemplo, lo va a necesitar. Pero a veces son de acostumbramiento. Y la respiración bucal afecta también lo que decíamos hoy, de maloclusiones, de resecamiento de la boca, y lleva también más propenso a las caries y todo lo demás.
Bien.
También nos da movimientos antero o posterior, o sea, adelante hacia atrás, y activan el sistema muscular, remodelan las articulaciones, todo para prepararlo para recibir la dentición.
Excelente, ¿no? La sabiduría de Dios para preparar todo, ¿no? Cómo se tiene que alimentar el bebé con esa succión. Podría haber Dios diseñado que uno se alimente de otra manera,
claro,
de chiquito.
Claro. Y bueno, la duración mínima sería 6 meses. Vemos que hoy por trabajo, por distintas cosas, no es posible, pero siempre que se pueda tender a que sean 6 meses mínimos hasta el año, que sería lo mejor, ¿no? Que hasta el año esté amamantando. Obvio que ya a partir de los 5 o 6 meses ya se incorpora la alimentación sólida también, ¿no? Y en caso de sustituir el amamantamiento por el biberón, que sabemos que a veces no se puede amamantar por distintas razones.
Sí, o se dan las dos cosas a veces.
Claro, también. Entonces, es importante tener la tetina que sea corta, la consistencia firme, y una perforación única, que hoy ya se consigue en tetinas de acuerdo a la edad del bebé. Respetar esa perforación, que al principio es chiquititita, que ni se ve, que las madres dicen, pero yo no veo la perforación. Bueno, la perforación está, y respetarla porque si la agrandamos, para que el bebé pueda tomar mejor la mamadera, tomarla más rápido, que
no succiona tanto.
No, estamos quitándole trabajo importantísimo para el desarrollo muscular. O sea, el bebé tiene que trabajar con su cavidad bucal, ¿sí? Para que se desarrolle bien todo. Si lo toma la mamadera en 2 minutos, porque el agujerito está grande, no va a pasar eso. Y esto no lo podemos reprimir en los niños, que no succione. Pero sí que no succione, por ejemplo, el dedo, cuando son muy chiquitos, como que no sería tan importante. Pero sí, viste, cuando van avanzando los meses, el dedo a la boca no, ni
el
trapitos,
pulgar, ¿no?
El pulgar, ni trapitos, ni nada, sino usar el chupete. El chupete después es fácil de descartar. Las otras cosas no, el dedo, sacar un dedo después que está ya acostumbrado al hábito, es muy difícil porque la mamá de repente en el día lo controla, de noche se duerme y sigue con el dedo en la boca.
Claro.
Y eso trae deformaciones de las estructuras. Sí, hemos visto muchos casos de niños que después se corrige con aparatos, aparatología, se corrige, pero es una cosa no deseable si se puede atacar a tiempo. Pero sí, importante, el chupete, pero sin agregarles cosas dulces para calmarlo, ni miel, ni azúcar, ni cosas, porque ahí van creando el ambiente cariogénico en la boca, ¿sí? Se van acostumbrando a las cosas dulces que no las precisan, y menos de noche. De noche está descartado el tema del uso de azúcares.
Bien, así que el chupete puede ser, pero puede no ser. Sé si tiene que ser algún tipo de tetina especial.
Claro, el chupete ahora, por lo general, ya viene chupetes anatómicos y adecuados también a la edad del niño. Eso ahora ya no es no es problema. Y otra cosa importante del chupete es, si se cae al piso, no limpiarlo con la boca del que lo tiene. ¿Sí? De la mamá o del papá o del que lo tiene. No, que lo vemos muchas veces, limpiar el chupete con la boca. Ahí estamos agregando más bacterias a veces que las que de repente hay en el piso. Si no tenemos agua, bueno, limpiarlo con, o no dárselo, o limpiarlo con la ropita limpita del bebé, o con algo que tengamos, pero no meter a la boca para limpiarlo.
Perfecto. Bueno, vamos a ir a otra pausita musical y ya en el último bloque vemos qué otros cuidados hay que tener con el bebé, que ya lo tenemos nacido, ya sabemos que puede succionar, que le podemos poner chupete, que está permitido, por un tiempo, ¿no? Tampoco.
Sí, no más de 2 años.
Bien. Venimos enseguida. Continuamos, amigas, estamos charlando sobre la salud bucal, en este caso de los niños, ¿no? Que a veces no nos ponemos a pensar. Comúnmente la gente, yo creo que se acuerda del dentista cuando ya tiene dientes, cuando le duelen y cuando tiene que ir a consultar urgentemente porque o hay que sacar un diente, una muela, o bueno, hay que reparar una carie o todas estas cosas. Pero hay que pensar antes en
hay
en
que
la
pensar
salud,
antes.
¿No?
Me ha pasado mucho que cuando el nene no los deja dormir a los papás, esa noche, bueno, el otro día de mañana aparecen. Y bueno, ya es tarde muchas veces, ya es tarde, y a veces niños de 5 años que tienen una pieza que no se puede salvar, una muelita de leche que no se puede salvar ya, y tienen 5 años, o sea, es un tema, y aparte lo traumático que es ir al odontólogo por primera vez a sacarse una muelita.
Claro,
no es lo deseable, es que se hagan controles periódicos, pero desde más chiquitos. Ahora, gracias a Dios, lo están exigiendo los pediatras. Entonces, ya es distinto.
Bien. Bueno, entonces vamos a preocuparnos cuando son chiquitos y cuando todavía hay tiempo de prevenir.
Ahí está. Una forma de prevención importantísima es la higiene. ¿Cómo realizamos la higiene en los bebés y en los niños? En los bebés, que a veces pensamos, bueno, toma solo la teta, no pasa nada, sí se acumula placa en la lengua y en los rodetes. Los rodetes son todos los lugares donde van a estar después los futuros dientitos. Entonces lo podemos limpiar con una gasa envuelta en el dedo, humedecida con suero fisiológico o agüita hervida. Entonces tener esa constancia de limpiar al bebé. Tal vez no lo podemos hacer si el bebé se amamanta muy seguido, no todas las veces, pero todas las veces que podamos, y especialmente después de la última toma en la noche. Para que el bebé no quede con eso, porque si bien no tiene dientes, esa placa en la boca puede provocar alguna contaminación con hongos, ¿sí? Y ahí ya hay que dar una medicación, ya hay que atacar distinto. Entonces, muy fácil de prevenir limpiando los rodetes y la lengua, ¿sí?
Bien.
Después, a partir del primer dientito, comenzar a cepillarlo, ¿sí? Primer dientito que sale entre los 6 y 8 meses. Hay que estar alerta. Bueno, el bebé nos va a indicar, porque va a estar desesperado, mordiéndose los dedos.
¿Qué problema cuando salen los dientes?
Sí, mucho problema. Aparte, hay un bajón de defensas, entonces el niño se puede agarrar otras cosas. como diarreas, por ejemplo.
Y lloran, sufren.
Entonces, bueno, los mordillitos, ahora hay mordillitos que se ponen en heladera, de gel frío, ellos provocan un alivio a las encías, ¿sí? No ir a la farmacia y comprar enseguida un anestésico, porque hay que tener mucho cuidado con el uso de los anestésicos en los bebés. Entonces, bueno, manera de calmarlo, con mordillos, con masajes en las encías, los masajes los alivian mucho, ¿tá? Y ese dientito que primero que sale ya hay que cepillarlo. Hay unos cepillos que son de silicona y que se los ponen en el dedo las mamás, en el dedo índice, y realmente son muy cómodos para tratar, para cepillar estos dientitos. Uh-huh. Y importante no usar pastas dentales hasta los 2 años, solamente con agua. ¿Sí? Que el niño se cepille, que se haga amigo del cepillo, que ya desde chiquito vaya conociendo el hábito de cepillarse de maneras creativas, que los padres se lo puedan mostrar.
Casi como un juego, ¿no?
Empezar como un juego. Solamente con agua. A los 2 años después ya vienen pastas adecuadas para los 2 años con menos concentración de flúor. Y una cosa importantísima, ir esa pasta, aunque es de niños, que sea manejada por el adulto. Si el niño se come
un tubo de
pasta, uh-huh, entonces para que produzca intoxicación ya tendría que ser demasiado. De repente, con la concentración que tienen los tubos de niño, tendría que ser un tubo grande. Pero sí puede presentar algún trastorno estomacal, y entonces, uh-huh, que no es deseable. Entonces, es manejada por el adulto.
Muchas pastas de niños son con un sabor, ¿no es cierto?
Sí.
Pero esto no es azúcar.
No es azúcar, uh-huh. No, son saborizadas, pero no es azúcar, con gusto a frutilla, con gusto a esto. Entonces los niños a veces lo asocian con golosinas y cosas que bueno. Y otra cosa importantísima, bueno, el cepillado de dientes, lengua y encías, ¿sí? Que no nos limitemos solo a los dientes. ¿Está? Y ir adecuando el cepillo de acuerdo a la edad del niño. De acuerdo a la edad del niño vienen diferentes cepillos con diferentes tamaños, uh-huh, de la parte activa del cepillo. Y diferentes tamaños de mango también, para que ellos lo puedan manejar con facilidad.
¿Los niños tienen que usar hilo dental?
Sí, a partir de que cuando sale el primer molar, que es a los 6 años, hay un apiñamiento de todos los dientes, de las muelitas temporarias, y ahí es muy común que se formen caries, ahí en esas muelitas temporarias, que no deseamos que se formen tan tempranamente. Entonces ahí se puede comenzar a usar el hilo, especialmente ayudado por los padres. Una cosa importante es que los padres tienen que ayudar. De repente el niño tiene 6, 7 años, se pilla solo, bárbaro que se pille solo, pero por lo menos una vez al día, el adulto que está con él tiene que ayudar en el cepillado. Sobre todo cuidando esos dientes y los molarcitos permanentes, que a los 6 años ya el nene va a tener, al final de todos los dientes, 4, 2 arriba y 2 abajo, 4 muelitas permanentes. Y esos surquitos hay que higienizarlos muy bien, y el niño a veces no tiene la destreza para hacerlo a esa edad.
Bien, ya nos tenemos que ir. Solo te quería preguntar si además he escuchado que los dentistas sellan los dientitos.
Sí, por eso el control, porque no siempre es necesario. Pero cuando hay surcos profundos, sí, porque es una manera de prevenir que se formen caries en los surcos.
Perfecto. Beatriz, te quiero agradecer muchísimo este tiempo. Ojalá haya servido para que muchas madres y muchas mujeres vinculadas a esos niños los puedan cuidar más y mejor. Y bueno, te invitamos para cuando quieras volver al programa.
Bueno, muchas gracias. Fue un placer realmente, que realmente sirve a las mamás.
Muy bien, ya pasó el tiempo de entrevista, bien interesante para compartir un tema de actualidad que siempre está bueno tener presente. Y hablando de los hijos, sobre todo cuando todavía no nacieron y las mamás ya se preocupan por estos detalles, hay un texto en el libro Oraciones que las mujeres oran, y en este libro el texto dice: por el hijo o hija en mi vientre, Señor, oro por el hijo o hija que cargo en mi vientre, aún desde esta temprana etapa, que este bebé pueda sentir mi amor y aceptación. Oh, los sueños y planes que tengo para él o para ella. Pero, Señor, ayúdame a estar dispuesta a echarlos a un lado para dejar espacio a tus mejores propósitos. Estoy confiando en ti, Señor, para que me ayudes a llevar esta criatura a término y tener un buen parto. Sé tú con todos los doctores y enfermeras que estarán asistiéndome. Dale sabiduría más allá de sus experiencias durante el nacimiento de mi bebé. Gracias, Señor, por dar la vida. Amén. Y ahora sí, llegamos al final del programa, Rocío, pero antes hay que darles la dirección para que se puedan comunicar con nosotros, ¿no?
Así es, vamos a darle las vías de comunicación, las direcciones, para que nos puedan enviar una carta, lo pueden hacer a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si prefieren, y usando la tecnología y es más rápido y cómodo, lo pueden enviarnos un correo electrónico a entreamigas, todo junto, entreamigas@llamadaweb.com. O pueden visitar nuestra página web, que es www.llamadaweb.com. De esta manera, si llegamos al final, ha sido un gusto y nos volvemos a comunicar en próximos días.
Así es, amigas, que pasen muy bien, que Dios las bendiga.